7 de la mañana, un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos. Último día de la semana, por lo menos para Duna en punto.
Sí. Y para otros.
Sí, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bienvenido.
A ver, varias cosas que comentarles al comienzo del programa. La probablemente que más tuvo repercusiones ayer desde el punto de vista económico, la vamos a estar analizando en un ratito más, fue la determinación del Banco Central, que bajó la tasa, lo hizo por primera vez en 30 meses. Hay incertidumbre externa, ese fue el argumento que utilizó el Instituto Emisor, y por lo tanto vamos a estar dándole un vistazo también en nuestro bloque económico a este tema que aparece destacado en la prensa durante esta mañana. Pero también vamos a hablar de otras cosas, las críticas que han surgido desde la UDI al presidente Sebastián Piñera a partir de, bueno, todas las discusiones que se han generado respecto a la reforma al binominal fundamentalmente, y que han llevado incluso a un par de ministros que tienen militancia en esa colectividad a tratar de frenar los cuestionamientos al mandatario. Y también se anuncia que hoy se lanzaría la candidatura de Carolina Tohá por la alcaldía de Santiago, lo que no tiene muy contentos a algunas personas dentro de la Concertación, particularmente de la Democracia Cristiana. Ella ya anunció al PPD que va a presentar su postulación, esto va a ser hoy, y va a competir en eventuales primarias que tenga que realizar la Concertación al respecto.
¿Se acuerdan que tuvimos una súper interesante conversación con Iván Poduje el lunes sobre segregación, guetos? Recordamos el caso de La Legua, que está haciendo, respecto del cual se está haciendo un trabajo súper interesante desde la Subsecretaría de Vivienda. Va a estar con nosotros aquí Juan Carlos Llobet también para comentar los alcances de ese tema, y para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se está haciendo con La Legua. Un proyecto que además es absolutamente replicable en otras zonas del país que son incluso más grandes que La Legua y sus circunstancias.
¿Qué más? Vamos a estar dándole un vistazo. Bueno, está a punto de quedar para su promulgación el proyecto de ley que endurece las sanciones y también reduce los índices, los indicadores de consumo de alcohol permitidos para poder manejar. O sea, pasa de 1 a 0,8 y de 0,5 a 0,3 para que un conductor quede en calificación de estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. El próximo martes, si es que todo va como está programado, debiese cumplir su último trámite para luego quedar listo para su promulgación. Lo vamos a comentar en los próximos minutos. Y bueno, vamos a tener, como siempre, novedades en el ámbito internacional, en nuestro bloque. Entre otras cosas, hay una controversia a partir de un video de un grupo de marines estadounidenses que aparecen orinando sobre los cadáveres de insurgentes talibán en Afganistán. Otro video más que ensucia la imagen de los soldados norteamericanos. Y en los deportes vamos a estar hablando del debut de Eduardo Vargas en el Napoli y también de Alexis Sánchez, que volvió con su racha ganadora con el Barcelona. Nacho Valenzuela nos va a estar comentando esas cosas en los próximos minutos. Comenzamos de esta forma entonces, en este, para los norteamericanos, día de mala suerte, viernes 13 de enero del 2012.
7 de la mañana, 5 minutos. En Duna en Punto. Titulares.
Hoy los presidentes de los partidos de la oposición presentarán su propuesta para una reforma tributaria. Viernes 13. El documento incluiría la recaudación de un 3 a 4% del Producto Interno Bruto hasta el año 2020 y la necesidad de avanzar hacia una equidad tributaria aumentando los impuestos a las personas con mayores ingresos.
Renovación Nacional y la UDI fueron los primeros partidos en reunirse con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para presentar su postura frente a una reforma tributaria. Mientras los dirigentes de RN presentaron su propuesta, la UDI sigue dividida en torno al tema, aunque el presidente de la colectividad, Juan Antonio Coloma, se mostró dispuesto a analizar cambios tributarios.
El presidente Sebastián Piñera anunció interconexión eléctrica con América Latina como parte de los 8 pilares estratégicos del desarrollo energético del país para los próximos 20 años. En la cena anual de la energía, el mandatario destacó la relevancia del uso de las renovables no convencionales y el aumento de la producción hidroeléctrica para el país.
En su primera reunión del año, el Consejo del Banco Central decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés, dejándola en un 5%. Esta medida va en la línea a lo propuesto por el Grupo de Política Monetaria, pero según expertos, no cumple con las expectativas del mercado que apostaba por su mantención.
Codelco anunció que apelará a la decisión de la Corte que establece que la minera estatal deberá asumir todos los costos de la defensa de Anglo American tras la presentación de un recurso de protección en su contra. La defensa de Codelco calificó la decisión de improcedente y que nada tiene que ver, dicen, con el conflicto de fondo entre ambas empresas.
En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones declaró admisible la demanda colectiva interpuesta por el CERNAC contra la Polar, que incluye a cerca de 1 millón de clientes afectados por las repactaciones unilaterales que buscan ser indemnizados por la empresa.
Hoy la presidenta del PPD, Carolina Tohá, oficializará su candidatura por la alcaldía de Santiago. La exdiputada por esa zona tendrá que luchar en primarias contra la Carta de la Democracia Cristiana, la exministra Laura Albornoz.
A los dichos del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, sobre la toma en el Internado Nacional Femenino, se suman ahora los cuestionamientos a los parlamentarios y su trabajo en el Congreso. Aunque el edil mantuvo el fondo de sus comentarios, dijo que la forma no estuvo a la altura del cargo, pero claro, después dijo, las alumnas son tontitas. Así es que bueno. Bueno, las alumnas en todo caso, las tontitas, van a presentar una querella criminal en su contra.
Van a hacer una manifestación hoy día que se va a llamar la Marcha de las Prostitutas.
Sí, de hecho ya tuvieron ayer actos espontáneos, pero hoy día parten ya con una marcha.
El presidente de Estados Unidos, a los temas internacionales, vamos, rechazo total generó el video donde aparece un grupo de marines estadounidenses orinando. No me gusta la palabra, pero bueno, es la adecuada, ¿no es cierto? Los cadáveres.
No,
es ameno. No, allá. Espera. No, si soy...
No, digo, si el alcalde puede, ¿por qué uno no?
No. Bueno, sobre los cadáveres de insurgentes talibanes en Afganistán, la investigación que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos ya identificó a 2 de los 4 responsables de estos hechos que calificó como deplorables.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, analizaron las estancadas negociaciones de paz en el Medio Oriente. Ambos mandatarios aseguraron estar comprometidos con la causa y dijeron que van a seguir incentivando el diálogo entre Palestina e Israel, que cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos.
Tras su paso por Cuba, donde estuvo reunido con Fidel Castro, y en medio de las polémicas con Occidente por el desarrollo de su plan nuclear, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad continúa hoy día su cuestionada gira por Latinoamérica en Ecuador, donde se reunirá con el presidente Rafael Correa para tratar temas bilaterales.
7 de la mañana. 9 minutos. Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto, con Ignacio Valenzuela.
Vamos al tiro entonces con Nacho. Edu Vargas y Alexis Sánchez estuvieron ayer haciendo noticia. ¿Qué más? Bueno, Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, amigos? Buenos días. Iniciamos esta entrega de deportes con fútbol en Europa y con diversas copas en países como Italia y en España, donde hay algunos chilenos como protagonistas. Digamos que en Italia se produjo el debut oficial, el estreno esperado de Eduardo Vargas vistiendo la camiseta de el Napoli. Fue triunfo de su equipo, su cuadro, 2-1 sobre el Cesena, el ex conjunto de Lucho Jiménez, otro futbolista chileno. Y lo de Vargas no pasó de eso. Un debut algo tibio, incluso mediocre, porque jugó apenas un tiempo. Cuando él estuvo en cancha, su equipo iba cayendo 0-1 y finalmente lo dio vuelta 2-1. La verdad es que faltó complemento, quizás tiempo para adaptarse, para conocer mejor a sus compañeros, cosa que no lo decimos nosotros, sino su propio entrenador, Massari, quien reconoció que quizás no era el mejor momento para que Vargas debutara. De cualquier manera, tendrá revancha en la Liga Italiana, también en la Champions League y, por cierto, en la Copa Italia, donde el Napoli sigue con vida, clasificó a los cuartos de final, está dentro de los 8 mejores. Así con Vargas y así también con Alexis Sánchez, presente y protagonista en el Barcelona, que eliminó a los Osasuna, le ganó de visita por 2-1, estuvo todo el primer tiempo Sánchez, parte del segundo, y además participó en un gol, dejando atrás aquellas críticas de ese jugador que era protagonista sin convertir goles. Logra afianzarse en una semana difícil para el equipo de Guardiola, que recuerden, había empatado con el Español en la Liga y está 5 puntos abajo del Real Madrid. Su próximo rival en la Copa del Rey, por los cuartos de final, tendrán que reeditar entonces la final de la edición pasada, el equipo de Guardiola contra el equipo de Mourinho. Bien por Alexis Sánchez. Desde Europa seguimos con fútbol, pero nos venimos a Chile, donde hay algunas noticias. Por ejemplo, que la U aseguró el préstamo de Pedro Morales, hombre que jugara ya en la Universidad de Chile tiempo atrás, hombre que estuviera hace poco en la Liga de Croacia, formado en Huachipato, dijo que viene por una revancha y a buscar estabilidad futbolística. Colo-Colo también sigue trabajando y se ha anunciado en diversos medios de prensa que podría ir por el retorno de Humberto Chupete Suazo, que bien sabemos lo está pasando mal en el Monterrey de México. Pues bien, Se dice, se rumorea que pudiese ser el tapado de la noche alba, preparada y pactada para la segunda quincena de enero, donde Suazo podría reforzar al equipo de Ivo Basay. Mientras Católica también lo hizo oficial, anunció el concurso de Nicolás Treco, el ex delantero de Cobreloa y San Felipe, que va a vestir la camiseta de la Universidad Católica. Eso entonces en el fútbol, porque en otros temas hay buenas noticias para el olimpismo chileno. Simona Castro, gimnasta, en el mismo test donde participó y clasificó a los Juegos Olímpicos Tomás González, también Simona Castro logró clasificar de manera inédita a los Juegos Olímpicos de Londres. Si Tomás González fue el primer gimnasta chileno en clasificar a una cita de los cinco anillos, pues bien, Simona Castro es la primera gimnasta, mujer en este caso, que logra clasificar. Tendrá que esforzarse mucho, probablemente no será opción de medalla, pero sí, es un gran mérito el que haya logrado clasificar. Y en cancha lo hizo la gimnasta chilena, que además tuvo participación sin medallas, por cierto, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, realizados en el mes de octubre del año pasado. De la gimnasia nos vamos a el adelanto de algunas cosas para este fin de semana, puntualmente el desarrollo del Rally Dakar, que ya se encuentra en territorio peruano, de la Vuelta Ciclista, que sigue avanzando hacia el norte, y también atención con el triatlón de Pucón, el Ironman 73, que tendrá grandes exponentes, quizás no todos los chilenos, pero sí, ha generado gran expectación en el balneario de la novena región, en el balneario de la región de la Araucanía, en Pucón, donde este domingo se va a desarrollar esta prueba tradicional en las orillas del lago Villarrica. Esos fueron los deportes en Duna en Punto. Que tengan muy buenos días.
Gracias, Nacho, que esté muy bien, buenos días.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Nos pone al día con este visit.
Con los indicadores, en primer lugar, el IPSA ayer tuvo un alza del 0,22%. El IPA tuvo un incremento también del 0,30%. El Bovespa cayó un 0,07%. El Nasdaq el Nasdaq 100 en Estados Unidos subió un 0,41%. El Standard & Poor's lo hizo en un 0,23%. Otras bolsas, y el Dow Jones, que subió un 0,17% en Estados Unidos. Esos son los números. En Europa también hubo números en azul, en verde, que es como lo muestran en estricto rigor las pizarras, y lo mismo también ocurrió en el Asia con el Nikkei, con un incremento del 1,36%, y el Hang Seng con un alza del 0,57%. El dólar se pegó una caída importante ayer, un 1,10%, cerró en 500,40, importante la caída del dólar, mientras que veamos qué pasó con el petróleo. El WTI tuvo un alza del 0,78%, se cotizó en 99,63, y el cobre un incremento importante de 3,33%.
Veamos qué trae la prensa económica esta mañana, comenzando por la portada del diario El Mercurio en Economía y Negocios, que dice: analistas comparten decisión de baja de tasa por desaceleración de la economía en los últimos meses. Banco Central recortó ayer la tasa de política monetaria de 5,25 a 5%. Y el Instituto Emisor sorprendió a los expertos y realizó el primer recorte en 7 meses. Reconoció que continúa la incertidumbre sobre la crisis en Europa y que las expectativas inflacionarias están en torno a la meta. En el plano local, dice el comunicado de la reunión de política monetaria del Banco Central, que cita el Mercurio, la actividad económica y la demanda interna han evolucionado en línea con lo proyectado en el IPOM. También dice Economía y Negocios: Piñera reitera apoyo a proyectos hidroeléctricos en la Patagonia anoche durante la cena anual de la energía. La construcción registra el mayor crecimiento mensual en su actividad desde 1998. El sector se expandió 11,5% anual en noviembre. También SMU renegoció gran parte de su deuda financiera durante el último trimestre del año pasado. Estamos hablando de SMU, que son los dueños de los supermercados Unimark. También, el índice Big Mac, el precio del popular sándwich, muestra que el peso chileno es uno de los más estables frente al dólar. Recordemos que este es el indicador elaborado por el The Economist, que calcula el poder adquisitivo sobre la base de la fortaleza o bien de la debilidad de la moneda de los distintos países, comparando cuánto cuesta en dólares el popular sándwich de McDonald's Big Mac, o sea, comer uno en Chile, que cuesta $4.05, es casi lo mismo que en Estados Unidos, $4.20. Los suizos son los que más pagan por un Big Mac, $6.81, mientras que los indios, donde se vende el Mac, que recordemos que tiene ahí una diferencia, entre otras cuestiones por una razón religiosa, que está hecho de pollo, no de vacuno, ellos pagan 1,62. Un pollo otra cosa, ¿no? Pero bueno. En fin, bien hoy día destacado en la portada del diario El Mercurio en Economía y Negocios. ¿Qué más destaca la prensa económica esta mañana? Nos vamos a ir con la portada del diario El Pulso. El diario Pulso dice entre sus titulares más importantes, por supuesto que destaca lo del Banco Central, que decide bajar la tasa de interés a 5% en su primer recorte desde julio del 2009. También dice, LAN y TAM anuncian nueva estimación de sinergias y esperan ingresos de hasta 700 millones de dólares. Codelco apelará a fallo que lo obliga a pagar a Anglo costos de recursos de protección. Y en su portada electrónica destaca que el dólar rompe la barrera de los 500 pesos y llega a su mínimo desde el mes de noviembre. En el caso del diario financiero, destaca en su portada este diario que el Banco Central baja la tasa también. Dice el grupo LATAM, corrige al alza sinergias y espera aumento en ingresos de hasta 700 millones de dólares. Y también Osvaldo Andrade le responde a Piñera, aquí están los votos, aquí está la mayoría que usted necesita respecto de los proyectos que el presidente ha anunciado va a discutir durante este año. Y también Evelyn Matthei critica a las AFP por los cobros, se benefician de la ignorancia, dice Evelyn Matthei. Por último, las páginas de negocios del diario La Tercera hoy están comentando lo siguiente, además del Banco Central, dice el dólar cae 500 pesos, también dice Piñera delinea nuevo plan estratégico y da fuerte respaldo a la hidroelectricidad, y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la última semana de enero se conocería el fallo del caso Farmacias, anuncia el diario La Tercera. Por último, el gobierno insistirá en medidas que permitirá abrir el cabotaje marítimo, entre algunos de los titulares.
7 de la mañana, 18 minutos. El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos casi 16 grados en Santiago. Hasta ahora no son 15, son más de 15, entonces son casi 16. Calurosa. La mañana, el día va a estar caluroso también, no tanto como ayer, vamos a llegar a los 32 grados, el cielo va a estar parcial, la temperatura va a bajar hacia el fin de semana, en torno a los 28, 29 grados, y la nubosidad se va a mantener parcial, recién se nos va a despejar completamente el cielo el día martes. Valparaíso tiene una máxima pronosticada de 20 grados para el día de hoy, nublado, variando a nubosidad parcial, el fin de semana se viene nublado, más bien con temperaturas en torno a los 19, 20 grados, se despeja hacia el martes y sube la temperatura a los 23. Concepción espera para hoy día 26 de máxima con nubosidad parcial, baja la temperatura a los 21, se tiende a nublar algo más el cielo también, y hacia el martes se despeja por completo y llega a los 22 grados de máxima. Finalmente veamos qué pasa con Puerto Montt, para hoy día espera 24 de máxima, nubosidad parcial alta, la temperatura el fin de semana en torno a los 23, 24 grados con nubosidad parcial, se despeja el martes también y baja algo la temperatura a los 21.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son tiempos de temas internacionales.
Y son las 7 de la mañana con 23 minutos, como nos indicaba Chago Ramírez. Te cuento lo que publicaba ayer el diario El Mundo respecto de la infanta y su señor marido. ¿Cuánto sabía ella de los negociados de Iñaki? Lo que publica el diario El Mundo es un diario de centro derecha en España, es un diario de gran circulación y probablemente uno de los portales de internet de habla hispana más consultados también a nivel global. Publicó ayer con un tremendo despliegue en la portada y en páginas interiores completas también que la infanta Cristina invirtió en una empresa vinculada a su marido y que es que Iñaki Urdangarín y que es la que está siendo cuestionada hoy día. Ella invirtió en esta empresa 1.500 euros y escucha, ganó 571.000. La multiplicación de los euros, claro, algo por el estilo. Y que el otro propietario del 50% es su marido, ¿no es cierto? Que también ganó una cifra exactamente igual. Esta Aison, que se llama la empresa en cuestión, fue empleada por Iñaki para desviar, y esa es la acusación y de ahí la sospecha sobre Cristina también, fondos públicos millonarios captados por el Instituto NOS, que es la principal empresa de su red. Desde ese instituto, el duque de Palma, que es Urdarganín, desvió contratos públicos que había conseguido de la Generalitat Valenciana, 3,5 millones de euros, y del gobierno de las Islas Baleares, otros 3 millones de euros, las dos gobernadas por el Partido Popular. Ojo, también ahí hay algo sospechoso y que está siendo investigado en España. El aumento del patrimonio de la infanta Cristina, que fue bastante evidente, y de su marido en Aison, está reflejado en una declaración de renta del año 2006, según la cual el duque se embolsó 16 millones de euros en comisiones, 16, y pagó y pago también, o sea, recibió pago de 103 empresas. Esta tremenda suma, según el diario El Mundo, terminaron en sus manos por la prestación de negocios inflados o ficticios mediante la utilización de las facturas falsas. Bueno, según El Mundo, la infanta registró en su declaración de impuestos la compra de un palacete en una zona residencial lujosísima de Barcelona por 5,8 millones de euros, que pasó a ser también sede de la empresa Aison. Y cuando los asesores de la gente de impuestos revisa la declaración, incluye las cuentas de los recursos de ella para pagar la nueva casa, y sus ingresos se limitan apenas a una asignación de 72 mil euros al año, que es la que le asigna el rey, y un sueldo que tiene en su trabajo de 90 mil euros al año. O sea, ¿de dónde sale la plata de la infanta para hacer finalmente lo que hace? Es parte también de lo que se pregunta en medio de las revelaciones en el diario El Mundo, que pone hartos números y hartas cifras más, pero que probablemente nos van a enredar un poco más la historia.
Bueno, vámonos ahora hasta Estados Unidos, donde arde Troya, literalmente, casi literalmente, si es que el gobierno de Estados Unidos pensaba que tenía las cosas controladas en algunas áreas. Bueno, uno mira los videos que están dando vuelta por la web y se da cuenta de que en realidad, pucha, que le cuesta, ¿no? Te recordarán el 2004 cuando se filtraron estas fotos de abuso y de tortura a los presos de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, donde el Pentágono había intensificado después de esto todos los intentos para evitar que se repitieran este tipo de cosas. Pero después aparece este video, dura 39 segundos, que empezó a circular por internet y que desata una crisis, donde se ve a cuatro supuestos marines de Estados Unidos orinando sobre cadáveres de talibán en Afganistán. Un incidente que generó una serie de reacciones muy airadas, incluyendo la de funcionarios del gobierno estadounidense, que está llevando además a cabo negociaciones con los insurgentes afganos después de 10 años de guerra. Una cuestión bien inédita, por cierto. Bueno, la cosa es que en el video los militares orinan sobre los cadáveres que están tendidos en el suelo. Uno de ellos incluso está ensangrentado. Y de hecho uno de los uniformados dice ahí en inglés: que tengas un buen día, amigo, mientras está orinando.
Y creo que otro le dice: apúntale al del medio.
Claro.
También.
Bueno, yo insisto, un video muy corto, de menos de un minuto, pero la cosa es que hay ya un oficial de los Marines que comentó que los efectivos implicados procederían del tercer batallón del segundo regimiento con base en Carolina del Norte. Y el New York Times dice que los soldados involucrados podrían haber violado la Convención de Ginebra, que entre otras cosas, como ustedes saben, porque la Convención de Ginebra regula, incluso en tiempos de guerra, el cómo se deben efectuar el tratamiento de preso, en fin. Y aquí se prohíbe en esa convención la profanación de los cuerpos de los muertos en la guerra. Como el hecho es tan grave, Leon Panetta, que es el jefe del Pentágono, llamó al presidente afgano, Hamid Karzai, para transmitirle su condena por esto que calificó de deplorable e inaceptable acción de los Marines, y al mismo tiempo ordenó que se investigue de manera inmediata y plena el incidente, que además Karzai a su vez calificó de inhumano. Claro que es probable que esto agrave el fuerte sentimiento antiestadounidense en Afganistán después de una década de guerra en la que se han registrado otros casos. Vamos a ver si tiene algún tipo de repercusión. Por ahora, la repercusión es más bien política interna dentro de Estados Unidos, pero podría tener también repercusiones a otro nivel. Oye, una última cosa, porque lo habíamos anticipado solamente, porque Fujimori está dando que hablar en Perú. Hay un sondeo que revela que la mayoría de los peruanos apoya un indulto al ex gobernante de ese país, donde, según la encuesta Datum, la adhesión para que se excarcele por motivos humanitarios al mandatario ya llega a un 53%. Esta posibilidad de que Ollanta Humala indulte a Fujimori, que recordemos tiene actualmente 72 años, ha ido ganando apoyo en los últimos tres meses. De noviembre, con un 47%, pasa a un 53%. En la actualidad.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los titulares.
En su primera reunión del año, el Consejo del Banco Central decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés dejándola en un 5%. Esta medida va en línea a lo propuesto por el Grupo de Política Monetaria, pero según expertos, no cumple con las expectativas del mercado que apostaba por su mantención.
Codelco anunció que apelará a la decisión de la Corte que establece que la minera estatal deberá asumir los costos de la defensa de Anglo American tras la presentación del recurso de protección en su contra. La defensa de Codelco calificó la decisión de improcedente y señala que nada tiene que ver con el conflicto de fondo.
También les contamos que en un fallo unánime la Corte de Apelaciones declaró admisible la demanda colectiva interpuesta por el Cernac contra la Polar, que incluye a cerca de 1 millón de clientes afectados por las repactaciones ilegales que buscan ser indemnizados por la empresa.
A los dichos del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, sobre la toma en el internado nacional femenino, se suman sus cuestionamientos a parlamentarios y su trabajo en el Congreso. Aunque el edil mantuvo el fondo de sus dichos, aseguró que la forma no estuvo a la altura del cargo. Hoy las alumnas presentarán una querella criminal en contra de Sabat.
LAN y TAM anunciaron una nueva estimación de sinergias. Esperan ingresos de hasta 700 millones de dólares. Ambas compañías proyectan sinergias por un monto entre 600 y 700 millones a partir del cuarto año, luego de perfeccionada esta asociación.
Rechazo total generó el video donde aparece un grupo de marines estadounidenses orinando sobre los cadáveres de insurgentes talibanes en Afganistán. La investigación ya identificó a 2 de los 4 responsables.
En un tema que está dando que hablar, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió una nueva ampliación de 1,2 billones, o sea, millón de millones, del techo de la deuda, en una carta a los líderes de ambas cámaras del Congreso. Se trata de la tercera y última ampliación que el presidente puede hacer al amparo del acuerdo alcanzado hace algunos meses para ampliar la deuda de Estados Unidos, que actualmente ya es de 15,2 billones de dólares.
Tras su paso por Cuba, donde estuvo reunido con Fidel Castro y en medio de las polémicas con Occidente por el desarrollo de su plan nuclear, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, continúa hoy su cuestionada gira por Latinoamérica en Ecuador, donde se reunirá con el presidente Rafael Correa para tratar temas bilaterales.
En los deportes, malo fue el debut de Eduardo Vargas en el Napoli. De hecho, el entrenador del equipo aseguró que fue un error ponerlo, asumiendo que se dejó llevar por la euforia y que no le dio tiempo para aclimatarse. El ex delantero de Universidad de Chile jugó los primeros 45 minutos del partido contra el Siena por la Copa Italia. A pesar de su irregularidad, el Napoli venció por 2-1.
Distinta fue la suerte de Alexis Sánchez, que volvió a la cancha a su racha ganadora y anotó un gol por el Barcelona, que venció 2-1 a los Osasuna en octavos de final de la Copa del Rey. Ahora el Barcelona se prepara para el resto de los partidos del torneo, donde tendrá que enfrentar al Real Madrid.
Y Tomás González lo hizo otra vez, obtuvo medalla de oro en suelo el Olympic Test Event de Londres, como preludio de lo que puede hacer en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pronóstico del tiempo para Santiago y calles de la capital.
Las calles hasta ahora están sin mayores niveles de congestión. Se informa básicamente de semáforos apagados en la región metropolitana, pajaritos con libertad, etcétera.
Mientras que aquí en la capital tenemos ya una temperatura que alcanza los 16 grados promedio. Esperamos una máxima de 32 grados con nubosidad parcial. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera nublado, variando nubosidad parcial, con una temperatura extrema de 20 grados. Concepción espera nubosidad parcial con una temperatura extrema probable de 26. Y dice para Puerto Montt la dirección meteorológica que va a estar nublado, variando nubosidad parcial alta, con una temperatura que debiese bordear los... Se me fue, pero creo que 24 grados, no me quiero equivocar.
¿Puerto Montt?
Puerto Montt, 24, sí, 24 grados. 24 grados. Eso sería.
7 de la mañana, 38 minutos.
Vamos con temas nacionales, pero hay uno que es la continuación de una materia que abordamos hace algunos días, ¿no?
Sí, pues con Iván Poduje estuvimos el lunes hablando de guetos, de segregación. Iván tenía es más que una tesis, digamos, lo que hizo fue exponer de alguna manera una realidad que nos pareció tremendamente interesante para analizarla desde el punto de vista de las políticas públicas, y que es la ausencia, el efecto segregación que provoca en definitiva el que no haya necesariamente subsidios para, o la posibilidad de que la gente tenga acceso a segundos o terceros subsidios para poder cambiarse de vivienda. Recibe uno y tiene que quedarse viviendo eternamente en ese lugar, aunque y lo que impide la movilidad social y otros efectos más. Bueno, y también terminamos hablando de La Legua, que es probablemente uno de los guetos emblemáticos en este país, emblemático por su asociación con el narcotráfico. No es el más grande de los guetos, probablemente es uno de los más chicos también, pero tiene una carga, ¿verdad?, social por el tema delictivo en torno a la droga súper fuerte. Y ese mismo día dijimos que íbamos a llamar al subsecretario de Vivienda para conversar con él. Él rápidamente reaccionó también y está sentado aquí, pues, don Juan Carlos Llobet. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Connie?
Juan, bienvenido.
Manuel, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Bienvenido, además, hoy en calidad de subsecretario. Hay que decir que es amigo. Hace mucho tiempo que no conversamos, digamos, pero...
Lo conocemos hace mucho
hace
tiempo.
Hace mucho tiempo. Así que... Bien, pues.
Muy bien, pues. Tú, me imagino, escuchaste la entrevista.
Escuché a Iván. Uh-huh. Iván creo que hizo una descripción muy clara del problema que tenemos. Y yo creo que para partir de esta conversación es importante contextualizar un poco por qué estamos en la situación en la que estamos, que Iván describía muy bien. Los números básicos son que en el año 90 Chile tenía 1 millón de familias que no tenían vivienda. O sea, el déficit habitacional en ese año era 1 millón de familias.
¿A qué, perdón, solo para dejarlo bien graficado, a qué te refieres con no tenían vivienda?
Eran familias que vivían allegadas, en la familia en la casa de un familiar, o sea, vivían no, en campamento, no tenían una vivienda propia.
Ya, pero ¿okay? Vivienda propia es que fueran propietarios, dueños ellos, una casa que pudiesen eventualmente vender, ¿a eso te refieres? O no tenían un
que
un
no estaban allegados,
que no eran allegados.
Que no estaban allegados o que no estaban arrendando,
porque
por
no estaban
ejemplo.
Arrendando, perfecto, ya.
Y la política habitacional de los gobiernos de los últimos 20 años logró reducir ese déficit, y esa es la buena noticia, de 1 millón de familias a alrededor de 400.000 familias hoy día. Uh-huh. Y de las 400.000 que tenemos de déficit hoy, un porcentaje importante, como 2/3, es lo que se llama el déficit cualitativo, que es lo que hablaba en ese día con Iván, que son familias que tienen ya una casa, pero viven en un barrio y en condiciones muy precarias que vamos a conversar después. Entonces, ¿por qué pasó eso? Y es una buena noticia, ¿verdad? Bajamos el número en forma considerable, pero para poder bajar el número en forma tan acelerada, lo que hubo que hacer fue invertir en una gran cantidad de viviendas, ¿no es cierto? Y como los recursos siempre son limitados, para poder hacer eso había que invertir menos por vivienda, y eso se traducía en viviendas de menor calidad, de menor tamaño, uh-huh, y en ubicaciones más periféricas, porque el valor del terreno es un componente importante, y para poder comprar terreno más barato hay que ir a las periferias de las ciudades.
Eso. Entonces, durante los 20 años en los que pasamos, digamos,
y desde antes
un millón,
también, ¿eh?
Pero pasamos de 1 millón a 400.000, perfecto. Claro.
Entonces ese es el lado positivo, y fue el periodo en que Chile redujo la pobreza, si ustedes ven los números, de
45%. Ya, el tema cobertura en el fondo, vamos, de nuevo, ahí tenemos otro ejemplo donde la cobertura funciona,
pero la calidad
tenemos, y ahora tenemos que empezar a preocuparnos de la calidad.
Así es. Entonces, el desafío que tenemos hoy día es que tenemos ciudades muy segregadas, uh-huh, en que hay un número muy importante de familias, Iván decía 1.5 millones de familias, depende cuál sea el criterio, pero estamos hablando de alrededor de un 10% de la población, que vive en barrios que tienen algunas características bien particulares como segregación, ¿no es cierto? Estamos separados, vivimos la gente de mejores recursos en unos barrios, la gente más vulnerable en otros, con estigmatización muy importante. O sea, esa gente es gente que cuando sale a buscar trabajo muchas veces se avergüenza de decir el barrio en el que vive, claro, o no pone la dirección de su casa en el currículum, ¿no es cierto? Y yo diría que es una de las caras más duras de la desigualdad. O sea, al final uno mira a Chile hoy día y el desafío más importante que tenemos es abordar la tremenda desigualdad que tenemos, y esa desigualdad se ve en forma muy patente en las ciudades, ¿no es cierto? Y muchas veces se habla, me acuerdo Pato Navia y Eduardo Engel cuando escribieron su libro sobre la igualdad de oportunidades, hablaban de la cancha.
La cancha, claro.
Y la cancha, que parece un concepto muy abstracto, la ciudad es la cancha. Ahí es donde nos desenvolvemos todos los días, donde trabajamos, donde estudiamos, y lo que nos pasa hoy día es que donde tú naces y el barrio en que naces marca mucho el destino que vaya a tener cuando eres adulto.
Lo condiciona ya muchísimo. Ok. ¿Cómo se va? ¿Por dónde se va corrigiendo esto? Porque Iván planteaba en una conversación que me parecía muy, muy, muy atingente, que hay ciertas como cosas que nos dejan entrampados y donde pareciera que nos estamos dando vuelta.
El de los subsidios, por ejemplo.
El tema de los subsidios, por ejemplo.
Mira, el tema de los subsidios es razonable que cuando nosotros tenemos recursos limitados le entreguemos subsidio a la familia y no le demos un segundo subsidio hasta que hayamos atendido a todas las familias que están esperando por tener una casa. Eso es razonable. Hoy día nosotros sí le podemos dar un subsidio de reparación o de ampliación para mejorar su casa a familias que recibieron una vivienda social en el pasado. Lo que tú no recibes es una segunda vivienda, ¿no, ¿no es cierto?
Ya, pero ¿estás de acuerdo con que eso te genera un tapón a la movilidad social, con que te reduce cualquier posibilidad de salir eventualmente de un barrio que puede haber partido con muy buenas intenciones, pero que se puede haber echado a perder después? Tú quieres arrancar y no puedes.
Claro, pero lo que pasa con Juan Manuel aquí es que usemos el ejemplo de La Legua por un segundo, porque yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede abordar el problema. Nosotros en La Legua partimos trabajando hace poco más de un año, o hace un año, y esto va a tomar tiempo, es una cosa a largo plazo, pero hemos tenido buenas señales. La Legua, si tú miras los problemas que tiene efectivamente un problema de vivienda, y de entorno urbano, ¿no es cierto? Tiene viviendas muy precarias. La Legua Emergencia, que es el lugar más duro de La Legua, donde hay más narcotráfico, más delincuencia, son lotes de 3 metros de frente las casas, por 20 metros de fondo, fachada continua, hay mucho hacinamiento, hay mucha delincuencia y narcotráfico.
Claro.
El espacio público está monopolizado por los narcotraficantes. O sea, es muy difícil salir a la calle, la gente tiene temor de salir a los paraderos de micro. Y por lo tanto se vuelca a su espacio interior. Además tenemos vulnerabilidad social y económica muy importante. O sea, los niveles de consumo de droga, la cesantía, la inacción juvenil son enormes. Y además tenemos un problema de seguridad. O sea, es un lugar en que hay mucha delincuencia, mucha falacera, muchas armas. Sí. Por lo tanto, suponer que uno va a resolver ese problema únicamente con un programa de vivienda es ingenuo, ¿okay? Entonces, lo que hemos hecho en La Legua como gobierno es que hemos desarrollado un plan multidisciplinario. O sea, aquí no podemos resolver esto solamente con un ministerio y hay que coordinar el actuar de muchos ministerios. Entonces, el Ministerio del Interior, yo partí esto cuando estaba en el Ministerio del Interior, está liderando una iniciativa en que el Ministerio del Interior, junto con Carabineros, están haciéndose cargo del tema seguridad. Hay mucha presencia policial, Carabineros está trabajando hoy día en un programa de pacificación, si ustedes quieren, de La Legua, y después vamos a entrar en un programa de policía comunitaria, que nosotros lo fuimos a ver a Brasil y funciona muy bien. La policía tiende puentes con la comunidad, uh-huh. Se inserta en la comunidad. Después, el Ministerio del Interior también, a través del CONAS, están programas muy ambiciosos de prevención y rehabilitación de droga. El Ministerio de Educación está trabajando en los jardines infantiles, en los colegios, dando becas de educación superior. Mideplan y el Ministerio del Trabajo están dando oportunidades de emprendimiento, potenciándolo en la feria local, por ejemplo, ¿no es cierto? Dando capacitación a los adultos. Hemos arreglado 3 canchas de fútbol porque queremos potenciar el deporte en los niños. Y estamos potenciando toda la identidad de La Legua y toda la cultura de La Legua, rescatando las bandas de hip hop. Hay bandas folclóricas. O sea, te fijas, es muy difícil pensar que vamos a arreglar el problema solamente con vivienda y con trabajo urbano. Ahora,
no, bueno, pero La Legua es un caso bien especial.
Sí, pero La Legua es un caso especial, pero ojo que esta combinación de factores, que son vulnerabilidad social, delincuencia y narcotráfico, combinado con el problema de vivienda y del entorno urbano, al que quiero ir ahora porque uh-huh. Es el tema más propio de mi ministerio, hay que pensar que hay que hacerlo en forma integrada.
Ahora, ¿okay? Me gustaría que viéramos lo que tú denominas como entorno urbano, o lo que uno podría considerar como baja provisión de servicios públicos, que van desde una plaza hasta un hospital, digamos, que eso acrecienta muchísimo la condición de gueto del que vive más aislado, digamos, del que tiene menos áreas verdes, del que tiene menos posibilidad de acceder a cuestiones que no se dan en el resto del país en términos generales. ¿A eso te refieres tú con el entorno urbano?
Hay dos o tres cosas que son importantes. Primero, el acceso a equipamiento, que es lo que dices tú, Juan Manuel. O sea, lo que hemos construido cuando hemos reducido el déficit, y pasa, por ejemplo, en Bajos de Mena, en Puente Alto, que era un ejemplo que usaba Iván el otro día,
sí.
En que tenemos cientos de miles de familias viviendo en blocks de vivienda social, uh-huh. Sin parque, lejos de los colegios, lejos del comercio, ¿no es cierto? Y lejos de las fuentes de trabajo. O sea, son familias que tienen que viajar muchas veces una hora en la mañana y una hora en la tarde para ir y volver del trabajo.
Cruzan 3 a 4 comunas.
Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es llevar equipamiento a esos lugares, ¿no es cierto? Tenemos que construir áreas verdes, y el Ministerio de Vivienda, que ha tenido, como yo les decía, un foco muy importante en los últimos años en entregarle vivienda a las familias que no lo tienen. Nosotros estamos abocados, en los 2 años que nos quedan de gobierno, de alguna manera un buque grande, de mover la proa del buque en esa dirección, ¿no es cierto? De invertir más en barrios vulnerables y de invertir más en estos condominios sociales. Cosas innovadoras, por ejemplo, que estamos haciendo. Los condominios sociales tienen tamaños de cada una de las viviendas bastante pequeños. Entonces, una manera de arreglar eso es que, por ejemplo, nosotros tomamos 3 familias, una de ellas les damos la posibilidad de tener una casa en otro lado, y el departamento que esa familia deja lo compartimos 50 y 50 en los 2 departamentos del lado. Entonces, cada una de las familias que queda ahí tiene un departamento un 50% más grande, y la tercera tiene una solución buena en otra parte, ¿okay? O sea, ese tipo de soluciones es las que tenemos que empezar a trabajar. Pero para que ustedes tengan una idea del presupuesto del Ministerio de Vivienda, que son como poco más de 3 mil millones de dólares al año, es un ministerio muy grande, como el 75% se destina hoy día a entregar viviendas nuevas, ¿okay? Y del otro 25%, apenas poco más del 15% se destina a hacer inversión en ciudad, que es lo que necesitamos, y hacer inversión en barrios vulnerables. Entonces, ese peso relativo, en la medida que el déficit ha caído, ¿no es cierto?, tiene que empezar a cambiar.
Cuando dices que se entrega un porcentaje importante de viviendas nuevas, ¿cuántas quedan por entregar todavía?
Hay distintas estimaciones, pero la estimación que nosotros usamos es alrededor de 150.000 viviendas.
¿Y eso en un plazo de cuántos años?
Nosotros entregamos el próximo año, o sea, este año, el año 2012, vamos a entregar alrededor de 40.000 subsidios de vivienda a la clase media. Uh-huh. Y alrededor de 32.000 subsidios de vivienda a los sectores más vulnerables.
¿Eso excluye a la gente de terremoto,
eso incendio? Aparte del terremoto,
ya,
sí.
Ya, perfecto. O sea, perfecto. Se hace cargo
es
del
el programa, lo que nosotros que llamamos el programa regular.
El permanente. ¿No?
Lo que
el
pasa
permanente.
Es que lo conversamos con Iván Pobugia también aquí a comienzo de semana, entre otras cosas, entregar subsidios, entregar casa, digamos, rinde políticamente más que arreglar una.
Que reparar, claro.
No estoy tan seguro de eso, es discutible. Lo que sí es cierto es que esa es la inercia que ha tenido y hay muchos actores involucrados en esto. Están la EGIS, que se llama, que son las empresas de gestión inmobiliaria social, están las empresas constructoras, pero por ejemplo la Cámara Chilena de la Construcción, que es la que agrupa las empresas que construyen vivienda social, tiene conciencia que va a tener que empezar a cambiar su foco y empezar a poner el énfasis en el déficit cualitativo, o sea, cómo empezamos a reparar vivienda, a invertir en mejores barrios, ¿no?
¿Pero hay algún interés por ampliar el aporte del Estado,
sí,
en el tema de la reparación?
Nosotros estamos, ¿sí?, en eso. Nosotros estamos.
Pero en la proporción así que genera efectivamente, que genere un cambio, porque me acuerdo lo que habrá Iván al final, es que decía que la proporción tendría que ser tanto mayor que al final sería casi lo mismo en términos de cantidad de plata que la de los subsidios para la primera vivienda.
Y si tuviésemos una cifra de cuántas viviendas necesitan en reparación, en el fondo, para saber de la dimensión de lo que estamos hablando.
Alrededor de 350.000 viviendas.
Perfecto.
O sea, un número muy grande. Y efectivamente, el peso relativo hoy día es muy bajo y tenemos que aumentarlo, pero eso es gradual. O sea, un ministerio de ese tamaño, tú no cambias su política pública de un día hacia otro. O sea, hay una gradualidad. Pero nosotros tenemos conciencia y estamos poniendo mucho énfasis en eso. La inversión en ciudades este año está creciendo más de 15%. El año 2012, cuando el promedio del ministerio crece 3.
Juan Carlos, conversamos con Juan Carlos Llobet, subsecretario de la vivienda, ¿y no es tema hacer alguna variación en la política de los subsidios?
Nosotros estamos haciendo cambio en la política, ¿sí?, de subsidios.
No, pero me refiero a que si alguien recibió un subsidio pueda recibir otro en la vida. No sé, había cuenta de que efectivamente vende la vivienda, de que no está acumulando en el fondo, porque el que no entrega el subsidio tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con el focalizar correctamente la plata, que es un bien escaso pero también parte un poquitito de la sospecha de que la gente puede actuar mal con el tema del subsidio y que se puede dedicar a acumular en el fondo.
Mira, efectivamente nosotros hemos identificado casos de gente que recibió su vivienda y no la está ocupando, la tiene arrendada y con eso genera un segundo ingreso. O hubo muchos casos en que gente compraba la vivienda o recibía la vivienda y se la vendía a un pariente.
Claro.
¿No? Entonces, hay que poner ciertas restricciones para evitar esos casos. Y ahí, evidentemente, a veces pagan justos por pecadores. Lo que nosotros hemos hecho es que la política habitacional te prohíbe vender tu casa en los primeros 5 años. Pero después de eso, tú eres libre de vender tu casa. O sea, la movilidad social también pasa porque nosotros, como Estado, le damos un empujón importante a la gente, dándole una vivienda. Uh-huh. Y a partir de ahí, transcurrido 5 años, esa familia puede vender esa casa y irse a una casa mejor si es que es lo que quiere.
Siempre que tenga las lucas, digamos.
Claro, claro. Juan Ahora, Carlos, no, perdón, Juan, no, quiero volver un poco a la legua, porque la legua yo creo que es un caso bien emblemático. La legua, yo creo que puede, si somos exitosos y vamos bien encaminados, puede ser un ejemplo de cómo intervenir barrios tan críticos.
¿Cuándo vas a tener espacio para evaluar si está siendo exitoso?
Eso se evalúa permanentemente, Connie. Yo creo que ver resultados concretos nos vamos a demorar unos 2 o 3 años. Y una de las cosas importantes ahí es que hemos trabajado muy de cerca con la comunidad. O sea, la comunidad de La Legua se organizó democráticamente, eligieron un directorio. Nosotros tenemos reuniones periódicas con los dirigentes de la población. Estamos trabajando además con el alcalde, que es un alcalde de oposición, pero estamos trabajando de muy buena forma juntos. Hemos integrado el sector privado también. La Legua, aparte de los problemas que tiene, es que a pesar de que está cerca del centro, de hecho se llama La Legua porque está exactamente a una legua, que es la distancia que uno se demora caminando en una hora.
Pero por ejemplo, para saber qué tan jugado puede ser lo que se está haciendo en La Legua, ¿se va a sacar la Coca-Cola que está ahí o no?
Sí.
¿Sí?
Ya, o sea, no eso, se va a sacar la Coca-Cola, nosotros
pero,
estamos trabajando.
Pero para que la gente se haga la idea, La Legua pareciera amurallada, en definitiva, y cercada porque está ahí instalada una planta de Coca-Cola.
Mira, La Legua tiene, a pesar de que está muy cerca del centro, está rodeada de industrias. Uh-huh. Y eso es lo que hace, si tú piensas, las ciudades son como un cuerpo vivo y las calles son como el sistema circulatorio. Entonces, si tú no tienes circulación, gente que entra, que sale, autos que fluyen, transporte público, es mucho más fácil que tengas narcotráfico, inseguridad. Entonces, uno de los problemas, efectivamente, es que La Legua está rodeada la lengua emergencia, sobre todo por muchas industrias. Y la más emblemática, la que ha tenido más figuración pública, es la embotelladora andina, efectivamente. Hay pasajes, para que ustedes se hagan una idea, de 180 metros de fondo. O sea, son dos canchas de fútbol, básicamente, que topan en un muro detrás del cual está la Coca-Cola. Claro. Entonces, ahí es donde está el narcotráfico más duro. Nosotros estamos trabajando con la empresa privada y vamos, yo tengo esperanzas de poder anunciar esto luego, estamos trabajando en eso, a expropiar un pedazo muy importante de estas industrias para generar calles,
y para abrir
esos pasajes y además hacer eventualmente más vivienda social. Porque como en la legua emergencia, sobre todo, hay mucho hacinamiento, lo que necesitamos es abrir espacios y mantener a esa gente en su comunidad. Porque parte de los problemas de la política habitacional, históricamente, ha sido que la gente vivía cerca de los centros, allegada, en cités, y para poder darle una vivienda tuvimos que mandarlo a la periferia. Entonces lo que tenemos que lograr en el futuro también es que, por ejemplo, en la legua le demos vivienda social a esas familias, pero ahí mismo. Entonces, expropiar a las industrias, abrir las calles y los pasajes, y en ese mismo espacio poder construir vivienda social a las familias que estaban viviendo ahí.
Juan Carlos, una última cosa. Independientemente de cómo ustedes planifican, de cómo ustedes están mirando esto y cómo lo están abordando desde distintos puntos de vista, y lo están atacando, digamos, desde varios frentes, ¿qué es lo que la gente que vive en estos guetos urbanos le pide más? ¿Qué es lo que más le pide a ustedes?
Lo primero, Juan Manuel, es seguridad. Yo me acuerdo en conversando con un dirigente de la legua hace poco tiempo, me decía que la noche de Halloween...
Esa se queda haber sido el terror.
Terminaron una balacera entre las bandas de los narcotraficantes y él a las 12 de la noche estaba metido debajo de su cama con sus niños. Porque las balas son casas de material ligero y las balas cruzan las casas de lado a lado. O sea, lo primero que la gente pide es seguridad. Y por eso el trabajo policial que se está haciendo es muy, muy importante. Es como la base. Si tú no tienes seguridad, no puedes hacer trabajo social. La gente se vuelca, y lo hablaban ustedes con Iván el otro día, la gente vive detrás de las rejas. Entonces, se vuelca a su espacio privado. Es difícil que se organicen entre ellos, y eso es esencial para salir adelante. Lo primero es seguridad. Después, programas de rehabilitación de droga y educación. O sea, la gente tiene mucha conciencia. Y los más adultos, trabajo, oportunidades de trabajo y emprendimiento.
Ahora, súper importante ver cómo en esas tres cosas, y fundamentalmente en el tema seguridad, el concepto del espacio urbano se cruza de manera súper relevante, que yo creo que es lo interesante de la conversación que teníamos el otro día con Iván y la que queríamos tener de alguna manera contigo. Por eso vivienda tiene que ver al final del día en lo que se está haciendo en la ley.
Lograr que la gente se reapropie del espacio público. Hoy día, más del 70% de la gente de la legua, nosotros tenemos encuestas, dice que siempre o casi siempre ve gente vendiendo droga en las calles, que le da miedo tomar la micro en el paradero, salir al espacio público. Entonces, nosotros estamos haciendo inversión muy importante en mejorar el espacio público, en construir áreas verdes y de alguna manera que la gente se reapropie del espacio público y así tenga seguridad y se le pavimente el camino para más oportunidades.
Juan Carlos Llavete, el subsecretario de Vivienda, conversando esta mañana con nosotros, siguiendo Un En Punto. Muchas gracias, interesante
gracias
tema.
Venir, que esté no, muy bien.
Gracias a usted.
Que esté muy bien.
Anticípate, la agenda de Duna en Punto.
Hoy día Carolina Tohá lanza su candidatura como alcaldesa por Santiago, por el PPD. Eso.
Y hoy día también los presidentes de los partidos de la Concertación van a presentar su propuesta de reforma tributaria. Se dice que incluiría una recaudación de 3-4% del Producto Interno Bruto de aquí al año 2020. Eso es mucha plata.
Entre algunas de las cosas que van a pasar durante el día, las otras se las vamos a ir anticipando en Noticias en Duna y en Hablemos en Off y en el resto de los programas de la programación de Radio Duna.
Muy buenos días.
Que le vaya muy bien.